que tienen todas las enfermedades que ven en la televisión?
Se lara y se lara. Muy buenos días, es la voz de Bunbury con su tema titulado Duele para iniciar el recorrido esta mañana. Y es que algunas personas, cuando tienen dolor o alguna molestia, lo primero que hacen es consultar en internet las posibles causas de su problema de salud. Y ante tal cantidad de información, llegan a verse aún más angustiados, suponiendo que se trata de manifestaciones de cáncer o alguna enfermedad catastrófica. Y debido a ese miedo y por el temor de recibir un diagnóstico adverso, las personas no acuden oportunamente al médico, sino que siguen recomendaciones, remedios caseros o incluso se automedican siguiendo las instrucciones que aparecen en internet, lo cual puede representar un riesgo para su salud o al menos una pérdida de dinero o la pérdida de un tiempo muy valioso y de la propia tranquilidad fundamentalmente. Por lo que hoy analizaremos este comportamiento conocido como cibercondría. Yo soy Alonso Torres, Guadalupe Estrella en la producción, en la investigación testimonial Angélica Higareda, en el control operativo José Luis Vázquez, Andrea González en las redes sociales, Santiago Figueroa en los teléfonos. Esperamos que este tema sea de tu interés y una invitación especial para las personas que nos escuchan a través de las 9 emisoras de Radio Universidad de Guadalajara.
Los cibercondriacos son personas que buscan información en internet en torno a los síntomas que presentan: un dolor de cabeza o de huesos, la aparición de una protuberancia, erupciones en la piel, entre otros. Y frecuentemente, de entre todas las posibles patologías que aparecen como resultado de la búsqueda, eligen la peor y sin tener en cuenta la fiabilidad de la información. De tal suerte que una persona que manifiesta dolor de cabeza lo puede relacionar con un tumor cerebral, por ejemplo, lo cual genera temor y ansiedad aun cuando no tenga fundamentos. El término cibercondria ha sido acuñado para definir la ansiedad generada por una búsqueda médica en internet. Contracciones musculares, dolores de cabeza y dolor de pecho son algunos de los síntomas que generan mayor número de búsquedas. El uso erróneo de internet implica riesgos, desde crear una exagerada ansiedad hasta interrumpir un tratamiento, tomar mal la medicación o utilizar productos erróneos. Habría que acotar las búsquedas, sobre todo en cuestiones relacionadas con el tratamiento, porque en la web hay intereses comerciales para vender ciertos productos. Hoy, en el marco del Día Mundial para la Prevención del Suicidio, nos acompaña nuestro especialista en salud mental, el maestro Julio Villegas. Bienvenido él y todos ustedes al Expreso de las 10. ¡Comenzamos!
El maestro Julio Villegas es responsable de comunicación educativa en el Instituto Jalisciense de Salud Mental. Me da mucho gusto saludarlo esta mañana. ¿Cómo estás, maestro Julio?
Bienvenido. Muy bien, Alonso, muy contento y pues con un agradecimiento a todo este equipazo y equipote de producción, tantas personas que colaboran y siempre muy bien fundamentadas sus cápsulas introductorias.
Que en este caso aborda un tema que tal vez hemos manejado en alguna ocasión, más enfocado a la hipocondria, que se manifiesta como una preocupación constante de vivir con alguna enfermedad, pero en este caso se canaliza a través de la internet.
Sí, por supuesto, en estos periodos en donde hay tanta información, es muy bueno, por un lado, porque se puede acceder a una serie de recomendaciones, orientaciones. A veces las instituciones de salud tienen el respaldo a través de la red, a través de internet, y esto es importante. Sin embargo, existe un factor que es conocido y además es anticipable. La persona, después de ir al médico a consultarse, va a contrastar o a comparar la información con Dr. Google, ¿no? Entonces, ¿qué dijo su médico y qué dice la internet? Y ahí contrastará entonces para tomar decisiones. Y esto es terrible porque va a confrontar al especialista, al médico general que le prescribió fármacos, si es que así fue el caso, de manera muy precisa para su complexión, su situación de salud, su historia de vida, su género inclusive. O sea, el médico consulta, es un hombre el que tengo enfrente. Inyecciones, probablemente no, porque va a correr, ¿no? Pero va a haber entonces una serie de efectos del medicamento que sabe que va a contrastar con la internet. Entonces, la persona va a tomar decisiones sobre su salud, sobre lo que se toma, y aquí es muy desagradable, también sobre lo que deja de tomarse en relación a la información que va a encontrar. Entonces es un tema importantísimo.
Claro, porque un riesgo es el abandono de tratamientos, por ejemplo. Otro riesgo es que ni siquiera acudas con el médico y te quedes con la versión que te da el doctor Google. Vamos a escuchar algunas experiencias al respecto.
¿Conoces a alguien que busca en internet cuando tiene algún problema de salud?
A veces una de mis hermanas, la más chiquita, como tiene teléfono y todo, tiene mucho acceso como que a Google y a todas esas plataformas. Y siempre ha sido como que muy preocupona y se sugestiona muy rápido. Entonces tiene una dolencia o de repente que le salen ronchitas, ¿no? Entonces ella empieza como que a sugestionarse y a asustarse porque siempre ha tenido como que esa característica, ¿no? Siempre se preocupa mucho. Pues la llevamos a médico y todo por el estilo y resulta que era una cosa completamente distinta, ¿no? Una gripita o no sé, unas ronchitas chinchitas.
Uno de los síntomas de la cibercondría son una preocupación excesiva, trastornos del sueño, estrés, ansiedad, preocupación constante.
Sí, y son cuestiones que la mayoría de las personas consideran el usuario de la red al exagerar la preocupación, en ocasiones se cree que inventan. Y bueno, en salud mental sí existe este concepto, los trastornos ficticios, también podemos encontrar en las referencias trastornos facticios, en donde la persona inventa, así se va a interpretar de primera mano, una serie de síntomas, ya que en la exploración acuciosa que hace el médico no hay consistencia, esto es, no hay todas las manifestaciones de una enfermedad y se dan cuenta que la persona por una aparente, y hay que dejarlo así entrecomillado, una aparente ganancia secundaria es capaz de decir que tiene dolencias que realmente no experimenta. Sin embargo, en la intervención, en la entrevista psicológica, vamos a reconocer que la persona no es dueña de todas estas narraciones que hace, esto es, no inventa del todo, es presa de su propia preocupación o de esa interacción que tiene con algunas personas y sí sufre, sí tiene una serie de malestares, aunque no los síntomas que el médico general espera encontrar. Entonces, aún que no tenga las manifestaciones sintomáticas en la piel, en los dolores de cabeza, en el sistema digestivo, la persona tiene un dolor psicológico que amerita un cierto tipo de atención.
Esta ansiedad es real, digamos.
La ansiedad y el dolor de cabeza.
También.
Y aunque no tenga la erupción en la piel, la persona se rasca. Aunque no tenga el dolor de cabeza, se pone compresas o desafortunadamente toma algún fármaco.
También.
Esto es el dolor psíquico o el malestar psicológico que acompaña el malestar que describe, lo experimenta. Sí existen casos en donde alguna persona es capaz de inventar síntomas porque faltó al trabajo. En algunas familias se promueve que faltó a la escuela y consiguen la receta de un médico, el justificante. Sin embargo, no es explicación suficiente para dar cuenta de cómo llega a tenerse un trastorno de este tipo, en donde la persona a través de la consulta en las redes sociales termina preocupándose, confundiendo síntomas, abandonando tratamiento o intoxicándose, porque hay que mencionarlo de esta manera, tomar medicamentos no prescritos van a provocar una intoxicación en mayor o menor medida, y desafortunadamente en las redes sociales, pero también en los medios tradicionales, hoy en día existen leyendas como este medicamento no causa ningún efecto. No es así. A mediano o largo plazo, todo medicamento va a tener un efecto en el cuerpo y en ocasiones son efectos dañinos. El médico, ¿qué es lo que hace? Parte de el bien mayor o el mal menor. O sea, el medicamento va a causar un estrago, pero va a salvarle la vida. Entonces, más vale que sufra su sistema digestivo, esto es irritación, resequedad de boca, pero le va a salvar la vida o le va a permitir avanzar, o le vamos a acabar con su intoxicación, con la enfermedad que tenga. Pero genera un estrago a nivel hepático, a nivel renal, en su sistema digestivo, y lo vamos a ver hasta manifestaciones de la piel. Entonces, no hay medicamento completamente inocuo.
Puede convertirse en un estigma, discriminación, incomprensión también. Al volver del corte analizaremos cuáles son las afectaciones en la vida laboral de las personas que están manifestando de alguna manera esta cibercondria, como se le conoce a este comportamiento.
Casa de citas. Parece como si acabara de estar enferma, o va a estarlo. Noel Coward.
Déjate llevar por
El Expreso de las 10.
El Expreso de las 10.
Un recorrido por la ciudad interior. Con Alonso Torres. Continuamos.
En su última comedia, El enfermo imaginario, el escritor francés Molière relató las hazañas de un hipocondriaco que, obsesionado con la idea de que está enfermo, pasa su vida consultando a médicos e ingiriendo medicinas. Hoy, más de 3 siglos después, estos pacientes continúan la incesante búsqueda de su grave enfermedad, esta vez con un nuevo aliado, Internet, pasando a llamarse cibercondria. La información es la herramienta más valiosa para la persona hipocondriaca en la búsqueda de su supuesta enfermedad. Y en este sentido, Internet se ha convertido en un arma de doble filo, ya que los pacientes con hipocondria seleccionan la información en Internet según su autodiagnóstico.
Las personas que manifiestan cibercondria que hoy estamos analizando en el programa son personas que buscan información en Internet en torno a los síntomas que presentan: un dolor de cabeza o de hueso, la aparición de una protuberancia, erupciones en la piel, y esto les causa preocupación y ansiedad en ocasiones.
¿Te consideras una cibercondriaca?
Sí, una vez que me caí de las escaleras, me empezó a doler mucho la panza y me sentía muy mal, me dolía la espalda, no podía comer, me sentía muy muy mal. Yo me empecé a ir a los extremos de que si me habría quebrado algo, si me había pasado algo malo, y investigué en internet y decía que podía ser cáncer. Ya está, todo es cáncer ahorita. Y yo me asusté un montón y ya fui al doctor y me dijeron que no, que simplemente tenía colitis por el estrés y por el golpe pues se me había como reforzado más y ya.
Hoy nos acompaña el maestro Julio Villegas, responsable de comunicación educativa en el Instituto Jalisciense de Salud Mental. Y resulta muy curioso que de la información, de la enorme variedad de información que te presenta la Internet, terminas eligiendo la más catastrófica. Si te duele el estómago, entonces tienes cáncer. Si te duele la cabeza, tal vez tengas un tumor cerebral. Esto causa verdadera angustia.
Sí, por supuesto. Hay que entender que es relativamente esperable en algunas personalidades que se vaya del pensamiento desagradable al malo, al terrible, al catastrófico, al mortal, como efecto de fichas de dominó. Y cuando la persona se conoce, cuando sabe que tiene este tipo de respuestas, entonces es capaz de detener su curso de pensamiento en cierto momento. reconocerse implica entonces tener seguridad y protección. Pero la mayoría de las personas no. Además, sobre todo en las redes, hay una combinación o un cruce con los factores comerciales. Sabemos que las empresas de todo tipo son se dedican a cubrir satisfactores, ¿no? Entonces, o necesidades. Ellos ofrecen el satisfactor para cubrir la necesidad. Si alguien pone dolor de cabeza, imagínate todos los laboratorios que venden fármacos claro. analgésicos se disputan por ser los primeros que responden. ¿Qué es lo que hace? Que meten dinero para hacer las primeras respuestas que aparecen en internet. Si ustedes ponen me cambio de casa, necesito una mudanza, entonces empezarán las empresas más importantes de mudanza en la ciudad, porque detectan nuestro
claro,
origen.
Claro, hasta el lugar donde vives.
Así es, pero con cruce de calles, ¿no? Y está, es mucho más intrépido porque pueden reconocer nuestro horario. Entonces dicen, bueno, si esta persona trabaja, el GPS, cuando nos trasladamos de un lado a otro, tiene esto monitoreado.
Va aportando esta información.
Yo le ofrezco el servicio a una hora y día en que pueda. Bueno, también las empresas que ofrecen servicios de salud detectan esto. Y entonces ofrecen el analgésico, ofrecen la pomada, ofrecen la crema, ofrecen los estudios de laboratorio y además el cómo llenar la orden de solicitud de laboratorio. De manera que una persona ya va directamente a los estudios laboratoriales y sabe qué tipo de estudio realizarse sin necesidad de consultar un médico. Y en algunos laboratorios se los hacen. ¿Quién es su médico? Bueno, inventan alguno. Cuando es un aspecto ético que la persona antes de ir a hacerse un estudio haya platicado, haya consultado a un experto. ¿Por qué? Porque la clínica es lo más importante. Los síntomas específicos, los malestares, lo que siente la persona va a ayudar a encontrar qué es lo que le ocurre y cuál es el tratamiento adecuado. Desafortunadamente, hay tanta información en las redes sociales que la persona va a buscar lo que cree que tiene. Los estudios que necesita para confirmarlo y los medicamentos correspondientes. En eso va a perder tiempo, va a perder dinero y está su propia salud en juego.
Un grave problema es que acudimos tarde, regularmente llegamos tarde a buscar atención médica profesional. Antes ya utilizamos el remedio que nos recomendaron, a veces también nos automedicamos y esto complica aún más las cosas.
¿Te consideras una cibercondriaca?
Más o menos. Cuando tengo ciertas enfermedades o ciertas incomodidades en que mi organismo tiene, sí es como de ir buscarlo en internet. Y sí es como de que, oh Dios, tengo tal, puedo ser propensa a tener esto. Pero no es como de, tengo y me voy a tratar yo a automedicarme. Pues no. Después de eso, pues ya es ir con un médico y hay como una alarma en mí de tienes que ir al médico. Porque internet dice que estás mal. Y sí he buscado medicamentos que me pudieran dar o qué es lo que yo tengo. Pero en esa ocasión que yo me enfermé, yo sabía que era lo que tenía, porque a mi hermana le da mucho, entonces yo investigué como medicamentos y todo. Y al momento de ir a la consulta, de hecho, fue un tanto extraño porque le dije al médico que por qué ese medicamento y no uno de los que yo traía en el celular.
En ocasiones cuando llegan con el médico y le dicen cuáles son los síntomas, se hace el diagnóstico, resulta que no tenía nada de lo que pensaban. Lo que sí es verdad es que el miedo es real y eso a veces no se toma en cuenta.
Efectivamente, la persona llega con una serie de miedos a enfermar, o miedo a que su enfermedad sea grave, o miedo a que su enfermedad grave sea mortal, que no es lo mismo, ¿verdad?
Cierto.
El médico entonces lo escucha, aplica la máxima de médico que no ve, huele y toca, luego se equivoca, es el riesgo de las redes sociales, hace toda la auscultación y le dice, usted no tiene eso. Usted no tiene la enfermedad que creía tener. Entonces, en ocasiones ni siquiera es necesario el medicamento. O lo que le dan es algo para la irritación estomacal de todo lo que ya se tomó,
claro,
¿verdad?
Multitratado.
Sí, o ¿sabe qué? Solo lávese con jabón de manzanilla y tantá, porque ya se puso tantas cosas. O deje un tiempo de tomar medicamentos y esperemos a que se manifieste claramente si es que hay alguna enfermedad o no. Y deja a la persona ir. Entonces, ese miedo a enfermar no lo atendió. Va a buscar entonces el miedo otro foco, otro elemento del cual sostener su ansiedad, porque es posible que lo que exista sea un problema de ansiedad. Si ya le dijeron que esa enfermedad no es, la ansiedad queda flotante Y hay tantas enfermedades, hay tantos problemas de salud, que buscará engancharse de otro. Y en ese soporte, en esa preocupación, es de donde va a localizar, va a buscar a alguien que lo atienda, alguien que lo escuche, que es lo que en esencia va a necesitar la persona. Los médicos que entienden esta situación saben que la persona no nada más necesita un medicamento, sino que necesita ser escuchada para sentirse atendida, protegida y acompañada. Y la mayoría de los médicos hoy en día lo comienzan a hacer cada vez más. Dan unos segundos, unos minutos para que la persona se sienta no solo bien atendida, escuchada, sí, y con sus dudas despejadas. De manera que el médico general tendría que decir, ¿tiene alguna otra duda? ¿Tiene alguna otra pregunta que hacer? Y es importantísimo que los radioescuchas sepan que tienen el derecho a la doble atención o a la segunda opinión. Esto es, sabe que sí, yo vengo con usted, pero ya chequeé antes de venir en internet y ahí decía que yo puedo tener esto y esto y esto y que me debe atender con esto y hacer tales estudios para descartar. Pero díganselo al médico. Es su derecho buscar información, pero contrástenlo con el médico y no al revés. Esto es, van al médico y luego se meten a internet. Pareciera que hay como vergüenza de decirle al médico, estoy comparando su punto de vista. Pero hay que decirlo de entrada. Primero busquen en internet si quieren, porque es una información importante, y luego con el médico que los va a atender.
También es muy importante considerar que a veces hay una incomprensión. Si resulta que vas con el médico y te dice, usted no tiene nada o no tiene lo que dice, tal vez en el trabajo ya te estén viendo extraño, ¿por qué faltas otra vez? Y vamos a analizar esto al volver del siguiente corte.
La corona real no quita el dolor de cabeza. George Herbert.
Definitivamente no hago cosas tiernas, no va con mi personalidad.
Déjate llevar por
El Expreso de las 10.
El Expreso de las 10.
Un recorrido por la ciudad interior con Alonso Torres. Los ritmos del corazón.
Ya hemos comentado que las personas que viven con cibercondria buscan información en internet en torno a los síntomas que presentan, el dolor de cabeza, dolor de huesos, y se trata de ideas que rondan por tu cabeza y que te hacen pensar lo peor. Esto nos dice Cuca con su tema Mi Cabeza. Y aquí seguimos conversando esta mañana con el maestro Julio Villegas, responsable de comunicación educativa en el Instituto Jalisciense de Salud Mental. Se ha comunicado Araceli. Yo tengo una hermana que presenta cibercondria y es que, aparte de consultar al doctor Google, pregunta a todos en casa, se sugestiona muchísimo y yo le recomiendo que escuche programas como el de ustedes para recibir información más confiable, lo que nos comenta Araceli. También nos dice otra persona, me encanta el tema, yo soy súper cibercondriaca, siento algo y ya le estoy googleando, pienso que de tanta preocupación que me genera, quiero como resolverlo y terminar mejor. ¿Alguna recomendación es lo que nos pide maestro Julio Villegas?
Que buscar información es adecuado, pero hay que saber distinguir los buscadores y los referentes. Esto es, aquel dicho de la información es poder, pues está en cuestionamiento, ¿no? Porque ahora la información ahí está y se puede encontrar prácticamente todo en las redes. Pareciera que ahora de lo que se trata es saber distinguir la información verídica. Entonces hay que irse a información de institutos oficiales de salud, de asociaciones serias a nivel nacional e internacional, y entonces podremos encontrar sugerencias en donde casi siempre van a concluir en consúltelo con su médico. Entonces está bien buscar la información, sobre todo porque a veces hay consejos de alimenticios en base a alguna posible enfermedad o no, sugerencias de dónde conservar los medicamentos, algunos deben estar en refrigeración, algunos deben estar en otro tipo de condiciones, algunos medicamentos no se puede partir, la grajea, por ejemplo, por los recubrimientos. Entonces está bien buscar esa información, pero siempre hay que llevarlo a platicar con el médico de primera mano.
Claro, porque cada caso es diferente y las circunstancias
completamente
no pueden generalizarse finalmente. Esto también responde a la pregunta de Andrés. ¿La información en Internet es confiable respecto a la salud?
Institutos nacionales de salud en específico, institutos internacionales, pero páginas de profesionistas aisladas no necesariamente son tan confiables. Desafortunadamente tampoco son de mucha confianza las de algunas empresas que dan cursos, que ofrecen medicamentos, complementos vitamínicos, alimenticios, ejercicios, en donde van a curar todo.
Productos milagro, en fin.
Sí, efectivamente. Tal cual, los productos milagro como tal no existen, ¿no? Porque no se ofrecen así, no los van a encontrar con ese rótulo. Pero cuando un medicamento, cuando un suplemento vitamínico o alimenticio sirva para cinco enfermedades, ya es de sospecha.
Hay que cuestionarlo. Algunas recomendaciones también, tener un sentido crítico ante este tipo de información.
¿Se considera un cibercondriaco?
Sí, porque en ocasiones tengo algún síntoma y empiezo a buscar en internet, entonces me creo lo que dice internet. Obviamente no debería, porque es una información falsa, debería ir al médico, pero me la creo y estoy todo sufriendo, ¿no? Así que voy al médico y gasto. Es cuando me dicen, ¿sabes qué? No digo, no dices nada.
¿Podría compartirnos alguna experiencia que le ha pasado?
Sí, una vez me dolía muchísimo el estómago, pero me dolía de una forma distinta, como piquetes. Y yo estaba preocupado, dije, ya tengo cáncer de, no sé. Entonces empecé a buscar en internet y efectivamente salía que había diferentes tipos de cáncer. Y me asusté mucho y fui al doctor y me hizo un estudio y al final solamente era intolerante a la lactosa. Pero yo estuve creyendo que tenía cáncer y estuve como ahí pensando. Una de las tantas veces que he pensado eso.
¿Cómo afecta la vida personal? Pensemos en el trabajo. Si una vez más dices que te vas a ausentar porque tienes un dolor de cabeza, esto va poco a poco teniendo complicaciones también.
Sí, por supuesto. Todas las enfermedades afectan no solamente el cuerpo y los sentimientos, la mente, el pensamiento, las acciones de la persona, sino su interacción. Así es, ¿no? Una diarrea, pues impide que la persona vaya a trabajar, y así cada una de las enfermedades. Entonces, afecta su cuerpo, afecta sus relaciones y su productividad. En el trabajo, por supuesto, que se van a incomodar porque una persona se enferma, ¿quién lo va a cubrir? Regularmente avisa faltando media hora, ¿no? Digo, nadie programa sus enfermedades, ni siquiera las personas que sufren de hipocondría. Eso es importantísimo tomarlo en cuenta y en serio. Entonces, en el trabajo, si una persona está reiteradamente asistiendo a consulta, sería entonces responsabilidad del jefe acercarse, investigar su estado de salud y preguntarle, oye, ¿qué más hace falta? Porque escuchamos en los testimonios, la persona pensó que tenía alguno de los muchos tipos de cáncer y le dicen, ¿qué es? Pero no se hicieron cargo del miedo extremo que tuvo. O va al médico a preguntar si tiene alguna enfermedad y le dice, no, no la tienes, y lo dejan que se vaya a su casa. Pero no se hacen cargo del miedo a enfermar. En el trabajo, sobre todo ahora con la nueva normatividad, tendría que hacerse cargo de su situación emocional y entonces hacer la sugerencia para la atención en salud mental.
Claro, si llegamos tarde cuando tenemos un problema físico, cuando tenemos un problema emocional, llegamos verdaderamente tarde. Ante ansiedad o situaciones de depresión, podemos llegar 4 o 5 años tarde.
Sí, está medido los años vividos por ajuste, por discapacidad emocional ante una enfermedad, son hasta 10 años. La persona primero intenta remedios caseros, consejería, ir con el sacerdote. Por ahí afortunadamente llega con algún médico general y en ocasiones el médico general lo deriva al médico especialista hasta 10 años después. En Jalisco existe el plan primero de hacer un atlas de la salud junto con la Universidad de Guadalajara y la Secretaría de Salud para determinar las principales enfermedades, incluidas las enfermedades mentales. Se cree que al finalizar el 2020 ya se tendrá el Atlas concluido, pero también una capacitación en primeros auxilios psicológicos, detección y atención de depresión, ansiedad y comportamiento suicida, lo que va a ser un factor clave para detectar oportunamente problemas, entre ellos los de hipocondría, por supuesto.
Lo ideal es que el médico de primer contacto sepa identificar situaciones de estrés crónico, de ansiedad o incluso de depresión, y esto está conectado finalmente también con el fenómeno del suicidio, que justamente estamos celebrando ahora en este contexto.
Sí, así es. El día de mañana se conmemora el Día Mundial para la Prevención del Suicidio, este año con el lema Trabajando Juntos por la Prevención del Suicidio. Es un lema que establece la Asociación Internacional para la Prevención del Suicidio, al cual se adhiere la OMS, la OPS y prácticamente todas las instituciones de salud, incluida la Universidad de Guadalajara, en sus diferentes áreas de atención a la salud mental. La idea es que entre todos los involucrados con las problemáticas psicosociales hagamos una detección oportuna, escuchemos a la persona y se le canalice. El suicidio es un fenómeno multicausal. No podemos encontrar problemáticas exclusivas, directas, que lleven a alguien al suicidio. Lo que sí podemos asumir es de que cualquiera, aún sin una enfermedad mental, si se nos suman los problemas y no encontramos soluciones, podemos pensar en la muerte como una forma de dejar de sufrir, no como un interés propiamente de morir, sino como una forma de dejar de sufrir. Y es ahí en donde la atención oportuna, esto es con el médico familiar, pueden detectarlo de manera eficaz, y si ofrecen el tratamiento, la persona reconocer el beneficio de ser escuchado y atendido, y entonces estamos seguros que disminuirán las cifras de suicidio en el estado.
Claro, porque de otra manera hay una incomprensión, no se hace nada con los aspectos emocionales, y allí de alguna manera se está dejando abierta esta puerta.
Sí, históricamente hay que recordar que psicoanálisis nace con el tratamiento de la histeria. Histeria tiene que ver con histerus, el útero, y las habilidades histriónicas es la habilidad de mentir. Freud se dio cuenta de esto. Hoy en día ya se toman muy en serio por la mayoría de los profesionales de la salud mental, y creemos que también dentro de pronto de los médicos generales. La persona no miente por gusto, no miente porque lo necesita para tener apapacho. Es un miedo real a enfermar y necesita atención.
Mira, se ha comunicado otra persona, dice Luis. Lo saludo con gusto, el tema de hoy es súper interesante. Soy estudiante de cirujano dentista por la UDG. Observo por experiencia en el trato con los pacientes que a pesar de que se le está diagnosticando patologías o alteraciones basadas en evidencias, en aspectos científicos, nuestros aprendizajes y diagnósticos los ponen en tela de juicio. Nos comparan con la información generalmente falsa que aparece en internet. Tiene que ver también con un aspecto cultural, y a veces se considera que el vivir con algún trastorno mental, ansiedad o depresión, es un signo de debilidad. Y una persona que lo ve de esta manera, que le da vergüenza manifestarlo, tarda también más tiempo en buscar ayuda.
Sí, tarda más tiempo, y además se le agrega el efecto del estigma. Esto es señalado como diferente, él es débil, él no tiene la capacidad intelectual para resolverlo, no tiene control, y entonces se le aísla. Por un lado. Por otro lado, la persona, al reconocer que está siendo señalado, también tiende a aislarse, con el correspondiente estrés que esto implica. El estrés genera bastante cortisol en el cuerpo y afecta el sistema inmunológico, por lo que es presa de enfermedades oportunistas. Y tenemos ahí el círculo de retroalimentación. Ahí sí, un círculo vicioso de enfermedades oportunistas, en donde dicen, ya ven, se volvió a enfermar de dolor de cabeza, estomacal o cualquier otro de este tipo, ¿no?
Hay que cuestionar también estas creencias, estos estereotipos que etiquetan a las personas cuando estamos hablando de un miedo que es verdaderamente real.
Déjate llevar por
El Expreso de las 10.
Galería de Pensamientos. La verdadera fuerza de una idea está no en lo que vale, sino en la atención que se le presta. Concepción Arenal.
Hoy estamos conversando con el maestro Julio Villegas, responsable de comunicación educativa en el Instituto Jalisciense de Salud Mental, y estamos hablando acerca de la cibercondria, este comportamiento donde las personas buscan información en Internet en torno a los síntomas que presentan, un dolor de cabeza o de hueso, la aparición de una protuberancia, erupciones en la piel, en fin. Y Guillermo, uno de nuestros redescuchas, se ha comunicado, dice: sinceramente, yo casi siempre busco en Internet información acerca de los síntomas o dolores que me dan a mí o algún familiar. No siempre los resultados son muy atinados, por lo que terminamos yendo al médico. Y María del Carmen nos dice: yo la verdad es que busco algunos remedios caseros o naturales para algunos tipos de dolores leves, prefiero ir con el médico. Y Jorge Luis nos dice: conozco un amigo que hasta médico se cree, porque piensa que en Internet puede encontrar toda la información necesaria para poder hacer un diagnóstico, aunque esto puede ser francamente peligroso, es lo que nos comentan algunos de nuestros radioescuchas.
¿Te consideras una cibercondriaca?
Siento que todos tenemos un poquito de eso, porque yo también cuando investigo en Internet me la tomo muy en serio y empiezo a ver cómo me puedo curar. O ves remedios caseros que te pueden servir, pues todos nos las creemos. Hasta si no lo mencionan, no lo podemos llegar a creer.
¿Conoces a alguien que busca en Internet cuando tiene algún problema de salud?
Que conozca a mis compañeros del trabajo. Tienden mucho a ver todo en Internet. Un amigo hace poquito dijo que tenía la peste negra, según él, y bueno, fue al doctor y simplemente tenía dengue el chico.
Algunos de los riesgos de la cibercondria: una exagerada ansiedad, interrumpir los tratamientos, puede ser tal vez tomar mal los medicamentos, la automedicación sin duda, o productos erróneos, por mencionar algunos de ellos.
Sí, por supuesto. Los complementos, cruzar medicamentos, agregar, hay interacción farmacológica y puede ser así mortal. Digo, yo sé que es una palabra muy difícil para el tema, ¿no? Si la persona tiene miedo a morir, le decimos esto. Pero sí es importantísimo que sepa que el medicamento aparentemente sencillo, bajo cierta condición médica, claro, o estado de salud,
un jarabe para la tos, cosas simples.
Sí, estamos en temporada, ¿no?, de dengue. Hay dolor de cabeza, una persona toma una aspirina y es un dengue hemorrágico, cierto, puede haber una gran complicación. No hay en este momento una campaña de la Secretaría de Salud en donde estén vacunando contra el dengue. Hay que tener mucho cuidado, porque en el tianguis por 30 pesos alguien estaba poniendo vacunas, imagínense.
De verdad.
Así es, hay una serie de denuncias que llegaron a la Secretaría de Salud. Entonces, hay que estar muy atentos y ante los síntomas, fiebre, dolor, náuseas, vómito, hay que ir inmediatamente al médico. Si estamos en una situación grave de dengue, hay que estar atentos. Pero la recomendación siempre va a ser: consulte con su médico. En prácticamente todas las escuelas de la Universidad de Guadalajara, las secundarias del sector público y por supuesto del sector privado, existe un médico. Entonces hay que ir y consultarlo a la brevedad. Evitar entonces atenderse, automedicarse por otra vía. ¿Cuáles son los referentes ante los síntomas? Buscar en internet las terminaciones, nosotros así sugerimos, .gob.mx
para encontrar sitios confiables.
Sí, por supuesto, gubernamentales, de cualquier país, porque sabemos que nos escuchan de otro país, también buscar la terminación .gob, aún en Estados Unidos. También el .gob al final nos va a llevar a fuentes oficiales y por lo tanto confiables. Las universitarias también tiene una serie de páginas que pueden orientar a los usuarios. Y hoy en día todo profesionista, no solamente de la salud, tendría que anticiparse y saber que su paciente, si presenta miedo ante su enfermedad y considera que va a desconfiar de sus indicaciones, por más precisas y científicas que sean, hay que anticiparnos y ofrecer información confiable a través de páginas confiables. Esto es decirle: usted probablemente va a buscar otra información complementaria en las redes.
Porque es natural esa curiosidad,
sí,
finalmente.
El médico tradicional lo que dice es: por favor, no me busque, no me lea internet, nada más haga lo que yo le digo. No. Esa es una ingenuidad profesional.
Claro.
El usuario va a buscar, entonces mejor que le den páginas confiables en donde buscar para que complementen lo que ellos acaban de decir. Y si notan sospechas, miedos exagerados, que los manden a salud mental.
Sí, olvídate de Wikipedia o el Rincón del Vago o cuestiones de esta naturaleza. Mejor buscar sitios como estos que nos estás comentando, maestro Julio.
Sí, el médico general, el psicólogo, el odontólogo, el oncólogo debe entrar a Wikipedia, debe entrar al Rincón del Vago, debe entrar a monografías.com y ver cuál es la información que están ofreciendo, y le va a decir: usted en Wikipedia, Rincón del Vago, en monografías.com va a leer esto. Por favor, evite hacer tales cosas porque tiene estos riesgos. Mejor busque información en tal página, ¿no? para que la persona se sienta atendida y escuchada, y ayudarle a que, si reconoce temores fuertes que le impiden realizar su vida cotidiana, pues mejor que se comunique a salud mental.
Una enseñanza que debemos, o que se puede desprender de todo esto que hemos estado comentando, es no ver como natural ni tampoco restarle importancia a los trastornos emocionales. Si la persona tiene miedo, si tiene ansiedad, si tiene preocupación excesiva, esto es real y hay que buscar ayuda profesional.
Sí, si vemos que la persona exagera, entre comillas, no es que esté exagerando, expone su miedo intenso. Y esa es una enfermedad. El miedo intenso es una enfermedad que debe ser atendida, para lo que hay psicoterapia y, de ser necesario, fármacos. Si se atienden oportunamente, entonces dejará de estar rebotando en la automedicación y inclusive intoxicaciones medicamentosas.
Claro, porque cuando no es atendida oportunamente y con la seriedad que esto representa, puede convertirse en un factor de riesgo ante ideación o tentativa suicida, que es justamente el tema que el día de mañana será analizado en la Secretaría de Salud, con diversas acciones, a lo cual le invitamos a nuestro público.
Sí, por supuesto, mañana, en el marco del Día Mundial de la Prevención del Suicidio, tendremos una serie de actividades académicas, uno en lo que es la expresidencia municipal de Chapala, un taller de primeros auxilios psicológicos orientado a niños, niñas y adolescentes, y en la Casa de la Amistad, o Centro de la Amistad Internacional, intervención en crisis orientada a adultos. Por favor, entren a la página de Facebook Instituto Salme y ahí podrán encontrar más información.
Maestro Julio Villegas, gracias por venir. También existen líneas de intervención en crisis para que, a través del teléfono, puedan las personas que así lo requieran recibir orientación.
Sí, el miedo es una enfermedad y debe ser atendido. Pueden comunicarse en una situación de crisis emocional al 38 33 38 38 o al 800 227 47 47.
Lo vamos a publicar con mucho gusto en nuestras redes sociales. Gracias al maestro Julio Villegas, responsable de comunicación educativa en el Instituto Jalisciense de Salud Mental. Muchas gracias, quédense en Radio Universidad. Hasta la próxima.
Esto fue El Expreso de las 10.
El Expreso de las 10.
Lunes a viernes, 10 de la mañana, con Alonso Torres. Gracias por acompañarnos.
El Expreso de las 10.